Una y media de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Segundo día de huelga en Michelin Vitoria y segundo día que se paraliza la producción en la factoría de la Avenida del Cantábrico. Los sindicatos cifran el paro en un 95% y la empresa en casi un 50%. Titular laboral al que le acompaña en portada las declaraciones del presidente del Euskadi Buruatzar sobre la elección de alcaldes en La Guardia y La Bastida. La estrategia del PNV el sábado 17 de junio en ambos municipios de Rioja Alavesa se decidirá en Araba y en ambos pueblos. Declaraciones de Ortúzar a Radio Nacional de España.
A nosotros no nos gusta el dedazo ni desde Sabinetxea. Va a ser las ejecutivas territoriales, en este caso la de Álava, de la mano de las organizaciones municipales del PNV, tanto en La Guardia como en La Bastida, los que van a analizar la situación. Si le ponemos la lupa a esos dos pueblos, los vamos a chicharrar. Y lo lógico es que tengan capacidad para ellos pensar lo que creen que es mejor para su pueblo.
Andoni Ortúzar ha matizado que en La Guardia hay un empate técnico entre PP y PNV, mientras que en La Bastida se dio una victoria bastante importante, ha dicho, del Partido Popular. Por otra parte, en Laudio, esta tarde, Omnia, formación independiente que tiene la llave en la localidad alavesa, decidirá con quién va. Dos opciones tiene, la de EH Bildu o la del PNV. Además, un año más se repiten los nervios previos a la selectividad, mientras que en Ciudad Real encuentran restos del empresario de Vitoria desaparecido en 2019. Restos aparecidos de José María González en un pozo de Castilla-La Mancha. Les recordamos que desde ayer por la tarde les estamos contando que por primera vez dos ambulatorios en Vitoria-Gasteiz van a cerrar algunas fechas del verano a las 3 de la tarde. En concreto les hablamos de los del Casco Viejo y Olarizu, calendario veraniego de los centros de salud que se alarga hasta el 13 de octubre y que supone que el resto cierre a las 5 y no a las 8, salvo el de Olaguibel, que se mantiene hasta esa hora habitual, hasta las 8. En Cultura llega a Vitoria-Gasteiz documentación histórica del conjunto monumental de Quejana, mientras que en Deportes, Richie Guerra, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Acaban de comparecer Luis García Plaza, Garitano, en la previa del playoff del Derby Vasco de la final de mañana ante el Eibar, que destacamos de cara a las 2:15 de lo dicho por Luis García Plaza.
Pues estábamos muy pendientes de lo que dijese sobre su planteamiento mañana. Recordamos que vale un empate y ya se sabe que cuando un equipo sale a especular normalmente le suele pasar factura. Por tanto, dicho planteamiento de Luis García Plaza va a ser el de salir a por la victoria, nada de especular con un empate.
Con ganas, muy motivados, que llegue el partido. Sabemos que nos jugamos un pase a una final por un ascenso y el partido es importantísimo, vital, y hay que sacarlo adelante, hay que ganarlo y ya por eso vamos. Y nos vemos capacitados para pasar la eliminatoria y sacar el partido adelante y ganar.
Es que ricasco, Richie, por esta portada deportiva de cara a las 2:15. Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, Gorka Torre. Estamos a miércoles 7 de junio 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Día nuboso de 30 grados en Bilbao, por ejemplo, y 25 en Vitoria-Gasteiz y en Araba en general. En estos momentos tenemos esos 25 grados. En principio, no se prevén tormentas esta tarde. Mañana jueves, ambiente más en revuelto, con lo que aumenta la probabilidad de tormentas muy localizadas. Aún así, las temperaturas seguirán siendo veraniegas, 26, 27 grados mañana. Y el viernes no se esperan muchos cambios, sin accidentes graves, por otra parte, en las carreteras alavesas esta mañana, pero con un anuncio que tienen que tener en cuenta. La Diputación Foral de Araba mantiene hasta final de año el descuento del 50% en el transporte foral. Con la tarjeta BAT, ir al audio, por ejemplo, no llegará a los 2 euros. Y por ir a La Guardia, 2 euros y 56 céntimos. Con tarjeta BAT. Otro apunte de cara a mañana. Partido del Deportivo Alavés, como les decíamos. Mendizorrotza estará lleno y el parking de Mendizabala cerrado por la organización del Askena. ténganlo muy en cuenta. Por lo demás, sin dejar la movilidad, segunda jornada de paros en el tranvía de Gasteiz con un seguimiento similar al registrado ayer. El sindicato LAB lo sitúa en el 74%. Hoy se han concentrado frente al Parlamento Vasco para trasladar sus reivindicaciones. Piden que se reduzca su elevada carga de trabajo. Mañana, dirección y comité celebran una nueva reunión para tratar los turnos de trabajo. Una vez finalice el encuentro, los trabajadores, trabajadoras van a celebrar una asamblea para decidir si mantienen o no los paros diarios convocados entre semana en los días laborables hasta el 16 de junio. Miquel Martínez, sindicato LAB.
Arrepeneko nahi zaten ari da lankideen artetik, orduan posik gaude zelan funtzionatzen ari diren paroa. Biharrago txandaen inguruan itxegiteko bilera bat, aber bertan ze jarrera daukan. Bakarrik dan beste sindikatu batzuk onartzeko enpresaren azkeneko proposamena, edo aber langile ikasu egin eta negoziatzeko aldugun. Ikusita asambleako emaitza zelan gehiengo batek esesko esan dion txandei, espero dugu negoziatzeko tartea gotea.
Las movilizaciones van a continuar esta tarde. El tranvía va a parar entre las 3:30 y las 5:30. 2 horas durante las que el servicio va a realizar entre 2 y 3 viajes en cada sentido en todas las líneas. Un 30%. Los paros se repiten mañana de 7:30 a 9:30 por la mañana y de 4:15 a 6:15 por la tarde. A ver el resultado de la asamblea de mañana. Y la producción de Michelin también ha vuelto a parar en el turno de mañana en esta segunda jornada de huelga, con un 95% de la plantilla secundando el paro según los sindicatos. La dirección rebaja el seguimiento en casi un 50%. Como saben, reclaman un convenio digno con subidas salariales ligadas al IPC o la disminución de la diferencia salarial para los nuevos contratos. El viernes se reúnen con la dirección, encuentro que los sindicatos afrontan con optimismo tras ver la buena acogida de las movilizaciones. Ha estado con la plantilla Miquel Claver.
Los sindicatos CGT, ELA, ESK y LAB sitúan el seguimiento de esta segunda jornada de huelga en el 95%, superior incluso al registrado el pasado lunes. Jon Corozo, CGT, Mario García, ELA.
Pasaden eguneko jarraipen ia bera dauka greba, así que oso pozik gaude.
Eguneko 80 inguru edo gehiago, dena geldirik, oso jende gutxi lanean.
En total van a ser 4 las jornadas de huelga para reclamar un convenio que contemple subidas salariales ligadas al IPC, la recuperación del poder adquisitivo perdido o la eliminación de la doble escala salarial. Temas que van a tratar en la reunión convocada para este viernes entre dirección y comité intercentros. Los sindicatos se muestran optimistas ante este nuevo encuentro y aseguran que es el momento de que la empresa mejore su oferta. Unai Arregi LAB, Mario García, ELA.
Lantegia geldirik dago, orduan, orain enpresa bere jarrera aldatzen ez badu, ez dakit noiz aldatuko duen.
Langileak kalean gaude, denok batea, ez daude siglarik, ez daude sindikatuik. Dena gaude pankarta baten atzean, langileen izenean.
La dirección de la planta gasteiztarra, por su parte, reduce el seguimiento de la huelga de hoy al 48,6%. Y en una carta dirigida a sus colaboradores, el todavía director César Moñux asegura que la confrontación no es una herramienta útil para conseguir acuerdos. Por el momento, la plantilla continúa con las movilizaciones. Esta tarde, a las 6, se manifiestan en el barrio de Zaramaga y la fábrica parará de nuevo el sábado 10 y el lunes día 12.
Tenían la oportunidad de escuchar a Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Burubatzar, sobre la estrategia del PNV el sábado 17 de junio en La Guardia y La Bastida. Se va a decidir aquí, en Araba, y en ambos pueblos, decía Ortuzar. Y es que quedan 10 días para la conformación de los ayuntamientos y continúan las negociaciones y contactos entre los partidos políticos para conseguir alcaldías en las que han vencido o hacerse con ellas a través de pactos, pese a no haber sido, por ejemplo, las formaciones más votadas. PNV y PSOE tienen acuerdo, como les venimos contando, pero no les dan los números para gobernar en mayoría en Vitoria o en la Diputación Foral de Álava. Hoy se ha pronunciado al respecto el Carrequín Podemos y también el PP con Iturgaiz. Edurne Trascastro.
El Carrequín Podemos acusa al Partido Socialista de mentir porque asegura no han recibido una propuesta por parte de Eneko Andueza para entrar a formar parte de los gobiernos. Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos IU en el Parlamento Vasco.
Eneko Andueza, que esan zuela horrekoan, guri eskaini zigutela o digutela gobernuetan sartzea eta gobernabarregitasun pakturitan sartzea ez tegia. Ez da o negoziazio prozesu bat, ez da egon inolako proposamenik gobernagarritasun horretan sartzea.
Asegura además que no ve la necesidad de formar parte de los gobiernos y que algunos se tendrán que constituir en minoría. El Partido Popular, por su parte, apuesta por dar estabilidad a las instituciones, pero no otorgar un cheque en blanco. Sí que pondrán sus votos a disposición para evitar que H. Bildu gobierne donde han obtenido mayoría. Pero si PNV y PSE buscan la gobernabilidad durante 4 años, tendrán que ceder en la Bastida y la Guardia. Carlos Iturgaiz, presidente del PP Vasco.
Que si el Partido Popular va a desalojar a Bildu de instituciones para que Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, donde no han ganado esas instituciones, puedan gobernar, es lo lógico que el Partido Popular gobierne también donde ha ganado.
Declaraciones a 10 días de la constitución de los ayuntamientos alaveses el próximo sábado 17 de junio.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Y ya ha arrancado, cuando faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, la tan temida evaluación para el acceso a la universidad, lo que hemos llamado durante años selectividad. Casi 2.000 estudiantes provenientes de bachillerato, formación profesional, están de exámenes aquí en el campus a la vez. Pruebas que se prolongan hasta el viernes. Muchos nervios. Nerao Alzategui.
1.824 alumnos y alumnas alavesas están realizando las pruebas para acceder a la universidad. Más de la mitad son mujeres y 6 de cada 10 lo hacen en euskera. Minutos antes de empezar, todo eran risas nerviosas, uñas comidas y preguntas de última hora.
Sí, nerviosos.
Sí, bueno, bien.
Hemos dormido muy poco, la verdad.
Cafecito, cafecito y para adelante, la verdad, o sea...
Acojonados.
No solo los que se están examinando, sus profesores y profesoras también, inquietas.
Urdurein nago, bai.
Gogoratzen hasi naiz nire selektibitatea. Eta oraindik ez dut ahaztu momentu hori. Beitu, urtea pasa direla. Haientza da momentu gogorra, urduritasuna, ez da erresa.
Eso sí, dicen que están bien preparadas. Los y las estudiantes tienen sus dudas.
Yo me he estudiado todo, tengo todo estudiado y que sea lo que sea, yo estoy preparada. No puedo decir lo mismo. La verdad... Voy a lo que puedo, lo que me sepa, lo que salga y ya está. Tampoco me voy a estar aquí estresando un montón porque si no, estresándote y poniéndote nervioso, lo haces peor.
Y es que hay cierta presión para lograr la nota que quieren y poder acceder a la nueva ingeniería bioquímica. Por ejemplo, la presión existe, según las profesoras.
Badago, gero eta gehiago, notak oso altuak dira, azken urte hauek eta pandemia dela eta ere, notak igo dira, beraz, gero eta zailagoa izan dute azken urte hauetan. Bai, eta presio handia.
Ojo, que ya están preparando lo de este jueves, pero la vista está puesta en el viernes, último día de examen. Después serán libres.
Libres para dormir, sinceramente. No, me voy a tomar el día para descansar totalmente. Desconexión.
También en el sector educativo, paros contra el cierre de la guardería Neclic, en el barrio de Sabalgana, aquí en Vitoria-Gasteiz. En concreto, paros del sindicato ELA, convocados por ELA para... Hoy, también para la jornada de mañana, para la próxima semana, 14 y 15 de junio, en contra del despido de 7 trabajadoras. Paros de 4 horas de duración, comprendidos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y a todo esto se ha constituido el grupo de trabajo para analizar la reducción de la jornada laboral en Euskadi a 32 horas, bajo la coordinación de la Viceconsejería de Trabajo del Gobierno Vasco. El objetivo es que en 2024 esté en marcha un proyecto piloto. En Radio Vitoria hemos hablado con expertos en Radio Vitoria Gaur que creen que la reducción de jornada es viable en todos los sectores. En Álava ya hay experiencias que nos acercan. Edurne Trascastro.
El doctor en economía y profesor de la UPV, John Bernat Zubiri, considera que la sociedad reclama la reducción de jornada laboral, un planteamiento que ya no se puede parar. Defiende que las 32 horas semanales son viables en todos los sectores.
Creo que hay que apostar por un avance de la reducción de la jornada en todos los sectores y de hecho me alegro que el gobierno vasco también parece ser que en su experiencia piloto plantea, a diferencia del Ministerio de Industria, que solo lo ha aplicado para las actividades industriales, una experiencia tipo la valenciana que se aplica a todo tipo de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores.
Planteamiento que también defiende la empresa alavesa de comunicación Hortelanos, que lleva 2 años ya con una jornada laboral de 4 días. Miguel de Andrés asegura que es muy positivo. El compromiso de la plantilla aumenta.
Que los lunes llegan a tope de energía, que los jueves están súper contentas, entonces bueno, pues al final se da una serie de circunstancias que hacen también pues que el propio compromiso que tienen las personas con su trabajo y con la empresa pues aumente y eso pues redunda positivamente.
Reducción de jornada que insisten se debe dar sin la reducción de sueldos, ya que la productividad o los resultados siguen siendo los mismos.
Mientras, el Lehendakari ha asistido al acto conmemorativo del 25 aniversario 25 de EGAN, el clúster de aeronáutica y espacio de Euskadi, en el edificio de la antigua azucarera, en Avenida Los Huetos, aquí en Vitoria-Gasteiz, una asociación integrada por 73 empresas, entidades tecnológicas y universidades. La industria aeroespacial vasca ultima su recuperación. Supera ya los 15.000 empleos. Íñigo Urkullu ha insistido en la azucarera en la importancia de invertir en el capital humano para acometer la transformación tecnológica y digital.
Nos corresponde invertir en capital humano, formar a las personas, acometer la transformación tecnológica y digital de nuestra actividad. Es la única manera de crecer en este sector tan competitivo y debemos hacerlo de la mano. Contamos con talento. Debemos generar las condiciones formativas, laborales y de promoción que permitan a la juventud desarrollar su vida personal y profesional en Euskadi.
Además, en estos mismos momentos también se celebra la Asamblea General de la Agencia Vasca de la Innovación, de Innovasc, en el Parque Tecnológico de Miñano. Se habla de diferentes proyectos, como el Corredor Vasco del Hidrógeno o empresas vascas que están en la misión de Júpiter.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibil.
En la capital alavesa, pues sí, en 10 días tendremos nuevo gobierno municipal y en Radio Vitoria seguimos entrevistando a los y las responsables de las distintas asociaciones vecinales de la ciudad. Esta mañana han estado las de Salburúa y Sabalgana, los barrios más jóvenes, Javier Moncada.
El nivel general de satisfacción en ambos barrios es positivo, aunque en Salburúa consideran urgente que terminen cuanto antes las obras de construcción de su nuevo instituto.
Avance lo más urgente posible las obras del Instituto Público. El barrio necesita urgentemente un instituto.
Es Agustín Plaza, presidente de Salburúa Burdinbide, que también ha expresado su satisfacción con la entrada en funcionamiento del tranvía, que en Zabalgana todavía tardará en llegar, aunque en ese barrio, explica Alain Larreina, lo que necesitan ahora es más frecuencias de Tuvisa en horas punta.
El tranvía va prácticamente lleno casi todos los días. Eso es una valoración que acredita de una manera que ha sido un éxito.
La demanda de autobuses es cada vez mayor de chavales y chavalas que van al instituto y eso se nota, y sobre todo hay días en horas punta que van un poco colapsados los autobuses.
El del acceso a la vivienda es un problema compartido en ambos barrios. En Salburúa esperan esas nuevas promociones de alquiler social del gobierno vasco y en Zabalgana que se planifique mejor.
Hay precios en Salburúa de hasta 1.000 euros. Qué joven hoy, si el salario que está cobrando la gente son de 1.000 euros, la capacidad que tienen de acceder a una vivienda es prácticamente nula.
Hay que planificar bien dónde se, para no cometer los mismos errores que se cometieron la otra vez, de empezar las viviendas lo más alejadas de los barrios, sino intentar colocarlas donde más cosan esos barrios.
Tanto en Salburúa como en Zabalgana están encantados con las amplias zonas verdes de las que disfrutan.
La última hora nos lleva hasta Bilbao. Declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, sigue el tira y afloja entre el ámbito policial, ámbito político, ámbito judicial. Ha indicado que la mujer asesinada en Vitoria, presuntamente por su expareja, tenía una valoración de alto riesgo, que la Ertzaintza rebajó esa valoración por el consentimiento de la víctima y que no hubo un traslado inmediato a la autoridad judicial para que valorase ese cambio, que no llegó ese cambio por parte de la Ertzaintza a la autoridad judicial. Por lo tanto, acaba de decir el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana. Volvemos a Vitoria-Gasteiz, donde la empresa Yarritu ha presentado la mejor oferta para la transformación, tremenda va a ser, de la calle Los Serrán, una inversión de 12 millones de euros. Para los próximos meses veremos Los Serrán en obras y la próxima semana, sí, el 17 de junio, nuevo ayuntamiento. Antes, el 14 de junio, último pleno, se le suele llamar pleno escoba, el que aprueba pues las últimas actas, balances de esta legislatura y también agur a los que se van. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que oferta 341 cursos en los complejos deportivos de la ciudad a lo largo de este verano, y a esas actividades habituales, yoga, tenis, se le suman este año paleta goma, por ejemplo, o esgrima. Las inscripciones para las personas abonadas y con descuento se abren a partir de hoy. Ahí está el aviso para esta jornada de miércoles. Más noticias con Miquel Claver. Encuentran restos del empresario de Vitoria, Jesús María González, en un pozo de Ciudad Real.
Las pruebas de ADN confirman que los restos óseos encontrados en un pozo de la localidad de Manzanares pertenecen al empresario desaparecido en 2019. González había viajado a esa localidad desde Gasteiz para vender dos vehículos de lujo, pero su familia no volvió a tener noticias de él desde entonces. Su búsqueda se reanudó el pasado 31 de mayo, después de que un hombre confesara su implicación en el asesinato de otro empresario y señalara a su colaborador en ese crimen, titular de la finca donde se han encontrado los restos, como responsable de la desaparición de González.
La asociación Ucrania-Euskadi se concentra en protesta por la destrucción de una presa en Ucrania.
Se trata de la represa de la central hidroeléctrica de Kayovka, de cuya destrucción Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente. La asociación se va a concentrar a las 6:30 de esta tarde frente al Ayuntamiento Gasteiztarra para denunciar a Rusia por la catástrofe ecológica causada por la explosión.
Los y las alavesas, por lo visto, somos los vascos más satisfechos con la vida.
Las personas residentes en Araba puntúan con un 7,8 su nivel de satisfacción con la vida, una nota ligeramente superior a la media de Euskadi. Según el informe de Eustat sobre el bienestar personal, este indicador está atravesado por la clase social y la percepción de la salud. Las valoraciones son más elevadas entre las clases altas y las personas que aseguran tener buena salud.
Y una última también, la Diputación Foral de Álava nos acaba de anunciar que aprueba la contratación de las obras para acondicionar la ruta para bicicletas entre Espejo y La Lastra. ¡Qué maravilla La Lastra! Valderejo, Parque Natural. ¡Cultura!
Araba Gau. Cultura.
Bien, Charo Idoclis, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Satisfecha con tu vida?
Sí.
Bien, alavesa, por lo tanto, de Ayala. El archivo de Álava ha recibido ya los documentos históricos del conjunto monumental de Quejana, una recopilación de documentos clave en la historia del monasterio que nos ayudan a entender nuestra historia, la historia de Álava.
Sí, podremos conocer esos documentos históricos en una exposición que acogerá el propio archivo durante este mes de junio. Habrá posibilidad también de concertar visitas guiadas para grupos que estén interesados en las historias que hay detrás de cada uno de esos documentos. Silvia Núñez.
Hay documentos del linaje de los Ayala, también privilegios reales y señoriales, cartas de dote, pleitos judiciales, concesiones de rentas. Pequeños testigos de la historia de Álava atesorados en el monasterio de Quejana desde el año 1378. Algunos ejemplos concretos. Un documento de la dote de 50 ducados de oro de una monja para entrar al convento en 1565. Una sentencia de 1430 que exime al monasterio de pagar los impuestos a las iglesias de Orduña y obliga a abonarlos a los labradores, o una carta en la que el rey Juan I dona un solar en Abornícano. Estos y otros documentos llegan al Archivo Histórico de Álava después de que la Diputación comprara este conjunto monumental y también sus bienes. Entre los documentos hay también pergaminos y sellos de plomo que están ahora en mal estado y serán restaurados por la Diputación en los próximos meses. Es Pepe Sainz, jefe del archivo.
Es la historia de un linaje señorial, los Ayala, uno de los más importantes de la historia de Álava, que cuando se asienta definitivamente a mediados del siglo XIV en Ayala, decide cimentar su poder y su prestigio fundando un convento de dominicas. Y este convento es próspero y fructifica gracias a las rentas que recibe y al monopolio que tiene de una feria de ganado importantísima en Quejana, que seguirá hasta el siglo XX.
Una selección de estos documentos se expondrá al público en el propio archivo hasta el próximo 30 de junio en horario de mañana. Habrá también visitas guiadas a grupos con explicaciones sobre la historia que hay detrás de cada uno de estos documentos.
Y esta mañana se ha presentado la cuarta edición de la Escuela de Verano JAI, Instituto de Prácticas Artísticas, organizada por Tabacalera Donosti y Artium Gasteiz, en colaboración con el Museo Oteiza. Cuenta con la participación de profesorado internacional vinculado a los programas de las tres instituciones. La escuela arranca en Vitoria-Gasteiz y a partir de julio va a continuar en Donostia y Alzuza.
Durante los próximos 3 meses, sí, las y los 16 participantes seleccionados en esta cuarta convocatoria de JAI participarán en este programa de estudios cuyo objetivo es la práctica artística y la promoción de la investigación, la producción y el trabajo crítico. Su metodología se centra más en las relaciones que se tejen en el taller y en las prácticas concretas que en la teoría. Asier Mendizábal es uno de los 3 tutores de JAI.
¿Cuál es el conocimiento técnico que puedes compartir? Nos dimos cuenta que haciendo esa pregunta tan abierta y tan separada quizá, ¿no?, de los contenidos, de los intereses de cada artista y más vinculada a cómo hacen las cosas, a su praxis, conseguiríamos diferentes respuestas de muy diferentes artistas, pero que generarían una pauta que permitiría a los participantes en el taller y a nosotros mismos ir generando un contraste, ¿no?, de un artista a otro. ¿Cómo trabaja una persona que viene una semana contrastando con cómo trabaja la siguiente, con cómo trabaja la siguiente?
Mientras que las sesiones que se llevarán a cabo en Artium están fuertemente vinculadas a los programas en curso del museo, las desarrolladas en Tabacalera incidirán en la práctica del taller y en el desarrollo de los procesos creativos de cada participante. El profesorado, que forma parte de los programas expositivos y públicos de las 3 instituciones que promueven esta iniciativa, está integrado por Zach Blas, Eric Beltrán, Ana Dauchikova, Xavier Erquicia, Kiloanji Kiagenda, Julia Espínola, Miranda Penel y Azucena Vieites.
Y no abandonamos la práctica artística. Les invitamos ahora a acercarse al Paraninfo de la Escuela de Artes y Oficios que acoge la exposición Encuentros, de Carmen Manjón.
John Landa dice que Manjón y su pintura son sonrisa y luz, detalle y síntesis, suavidad y textura, experimentación y conclusión, búsqueda y encuentro. Y en Encuentros hallamos luz, texturas, búsqueda y experimentación. Manjón nos presenta 35 obras realizadas en los últimos 3 años con diferentes técnicas, desde la acuarela al óxido sobre madera, pasando por el óleo y el acrílico. Y son obras que representan escenas de la naturaleza, desde la profundidad del bosque a la inmensidad del mar.
Sobre todo un encuentro con la naturaleza, porque son marinas y bosques y árboles. Y después es un encuentro también con las diferentes técnicas. Yo había expuesto anteriormente acuarelas, pero esta vez expongo óxidos, óleos, acrílicos y alguna acuarela relacionada con la naturaleza.
Es la tercera vez en la que Carmen Manjón expone de manera individual en la Escuela de Artes y Oficios, donde ha creado varios de los cuadros que se pueden ver. Mañana a las 7:30 de la tarde se ha programado una visita guiada. Encuentros permanecerá abierta hasta el día 28 de este mes.
¿Alguna otra propuesta cultural para esta jornada de miércoles, Charo?
Sí, a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Guillermo de Aranzábal, elegido personaje del mundo del vino 2022, y Federico Verástegui hablarán sobre el vino y el chacolí. La conferencia, que se enmarca en el ciclo sobre gastronomía, organizado por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, será presentada por José Antonio Merino, el gerente de Arabaco Chacoliña. Y a las 7 también, en Vital Fundación Cultura UNEA, conferencia sobre 2 países fascinantes, Tailandia y Laos, a cargo de Lucas Scarli. Son el grupo jamaicano de Scata Lights, que el 1 de julio pondrá el broche final a Jazz Parkean en el Prado. Una jornada musical, festiva y gratuita que sirve para calentar motores de cara al festival, que se va a desarrollar, como bien saben, entre el 3 y el 8 de julio. Hablando de jazz, hoy en el Andén 21, a las 8:30 de la tarde, se han dado cita Íñigo Zárate, Joseba Cabezas y Beñat Lasagabaster. Los responsables del Festival de Jazz, Ondas de Jazz y DAS nos van a presentar los 3 temas de jazz más importantes para ellos.
Y es ahora cuando Charo se apura muchísimo, porque falta un minuto para las 2 de la tarde. ¿Y de qué les vamos a hablar?, se pregunta Charo. ¿Ya tienes algo para contar? Mira, Charo, acaba de aparecer en nuestros ordenadores. Mañana se presenta la exposición Celedón, Apología de la Fiesta Vitoriana, 1918-1935. Anda por aquí Comedia al Día. A ver qué nos cuentan. Comisario de la exposición, Ander Gondra, Historia, Celedón, Apología de la Fiesta Vitoriana, en el Museo Vivat.
Ajá. Apuntado está.
Apuntado está.
Mañana les hablamos de ello.
Y Caldearte.
Sí, sí.
Mañana.
Comienza
sí, Caldearte. Sí. Fin de semana de Caldearte. Y a la vuelta de la esquina, a la esquina.
No,
la
sí.
Semana que viene.
Ya.
¿Y estás satisfecha con tu vida, ese Charón? Sí.
¿Y tú no? ¿Qué?
Yo también.
Ah,
¿estás segura?
Sí, sí.
2 de la tarde, Radio Vitoria.